la mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, 1:05, actualizamos la información más cercana. La autoridad fiscal recomienda objetivos diferenciados de déficit para las comunidades autónomas en 2016 y 2017. Alejandra Fernández.
Baleares, Extremadura, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana requieren una senda más gradual de ajuste y 9 comunidades podrían llegar ya al equilibrio o superávit en 2016. Mañana miércoles se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Hacienda y las comunidades autónomas tienen que acordar los objetivos individuales, y aunque muchos consejeros van a pedir cifras diferenciadas, el gobierno pretende acordar el mismo déficit para todas. Ahora la autoridad fiscal se inclina por fijar objetivos diferenciados porque dicen el establecimiento de objetivos no creíbles produce una pérdida de confianza y problemas en la aplicación de la ley de estabilidad.
Desde Fextur piden a la Junta de Extremadura que ofrezca mejores servicios en el aeropuerto de Badajoz.
En declaraciones a esta casa, Victoria Bazaga ha afirmado que el aeropuerto carece de infraestructuras para potenciar el flujo de turistas y que al encontrarse en una base militar dificulta que las aerolíneas se interesen en el concurso público. Ha señalado además que Extremadura es una región que se encuentra aislada del resto del país a causa de la falta de interés de los gobiernos.
Y continuamos pendientes del incendio en Valverde del Fresno, que está controlado.
En la zona llevan trabajando toda la mañana 2 medios aéreos y numerosas dotaciones terrestres del InfoEx. Desde los sindicatos han cifrado que son cerca de 120 hectáreas las que han sido arrasadas por el fuego, y hasta ahora continúa trabajándose en la zona para evitar que vuelva a avivarse.
Gracias, Alejandra Fernández, por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 25 minutos estamos de nuevo contando noticias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar, 1:07 en este martes 28 de julio. Soy Lorena Jorna, ya sabes que estoy contigo hasta 1:30. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto periodístico con el que vamos a viajar por diferentes puntos de España a través de Emilio Píriz. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Muchísimas gracias por acompañarnos. 8 paradas, 8 extremeños y 8 causas para dar a conocer a través de esa mirada de un extremeño que trabaja además por los demás.
Sí, la idea es hacer un documental en el que vamos a ir recorriendo toda España buscando a extremeños que viven fuera de la región y que trabajen en algún caso social.
Emilio, ¿ha sido difícil encontrar a los extremeños?
Bueno, sí, por la época del año, que en agosto algunos centros cierran y muchos no tenían la voluntad de grabar, de participar en el proyecto, pero no podían porque sus centros cerraban en agosto. Pero bueno, a través de contacto ya tenemos casi todos, se nos ha caído uno o dos al final, pero bueno, conforme avance el proyecto, conseguiremos todos.
Emilio, ¿por qué contar la vida de estas personas que se dedican en cuerpo y alma a paliar desigualdades?
Bueno, pues yo creo que son extremeños anónimos que no los conocemos, pero igual que los que trabajan en el tercer sector en Extremadura, pues se dedican a eso, cuerpo y alma, a ayudar a otras personas. Y creo que merece la pena contar lo que hacen y además al mismo tiempo trabajan por una causa social y también están extendiendo los valores de Extremadura, de nuestra tierra. Así que yo creo que es un buen hilo conductor para ir dando historias conmovedoras y sociales.
Bueno, vas a grabar ese documental contando esas 8 historias, poquito a poco vas a ir parando por toda España pues para conocer más de estos extremeños. En un instante vamos a hablar con Gregorio Pérez, que está también contigo, él está en Salamanca contando su historia también, él está en el Banco de Alimentos de allí y también como vicepresidente a nivel internacional, él es extremeño. Hace muy poquito en Cáceres se ha celebrado el Congreso Nacional de Bancos de Alimentos, con él charlaremos en un instante. Nos contabas también, cuando hablábamos, Emilio, preparando la entrevista, que prácticamente cada historia podría ser un único documental.
Sí, bueno, se trata de hacer un reportaje lo más completo posible de cada centro que vamos a parar e intentar recoger testimonios de no solo del extremeño, que va a ser el punto principal, pero también de trabajadores que desarrollan la labor en ese centro, incluso vecinos de alrededor del centro y todo tipo de opciones que puedan aportar información, y además lo que intentamos es que se conozca el trabajo social que se hace en ese centro. Mucha gente sabe que existen, pero en realidad no saben cómo se trae de puertas para adentro, y eso es lo que vamos a intentar dar a conocer.
Bueno, además, Emilio, después, una vez que esté terminado este documental, que por cierto va a ser realizado gracias al crowdfunding, es decir, gracias a la colaboración de muchos ciudadanos anónimos que también están colaborando contigo, pues después, como decíamos, vais a intentar captar fondos para cada una de las organizaciones con las que colaboran estos extremeños.
Sí, sí, la verdad que la gente se ha volcado y a través del crowdfunding hemos conseguido, por supuesto, pequeño caso. Porque bueno, esto es un proyecto social y no se necesita mucho dinero, pero bueno, hemos conseguido los 900 euros y una vez que terminemos intentaremos, una vez que el material esté publicado y que la gente ya conozca cómo se trabaja en ese centro y por qué causa social se trabaja, pues bueno, intentar captar fondos para quien quiera sumarse a ayudar a esos centros y dependiendo de la personalidad de cada uno, pues que se sume a una causa o a otra, con la que más se identifique.
Un proyecto, por supuesto, que como nos está contando Emilio, ha sido gracias al crowdfunding, está ya no solamente el 100% recaudado, tienes el 102% recaudado, 925 euros, esperabais unos 900, has conseguido 36 apoyos en este caso, porque los extremeños también queremos conocer qué hacen nuestros paisanos por el mundo. En un instante vamos a charlar con Gregorio Pérez. Emilio, cuéntanos la historia de alguno de los otros 8 extremeños.
Pues ahora, después de Salamanca, que estamos aquí con Gregorio, vamos a ir a Barcelona y vamos a entrevistar al presidente del hogar extremeño en Barcelona, que se llama Prudencio Exojo. De ahí bajaremos hasta Talavera de la Reina, donde vamos a estar con una chica que se llama Patricia, que es intérprete de lengua de signos y trabaja en una asociación de sordos. Y de ahí iremos a Toledo y hasta ahí puedo leer. No quiero contar mucho más, porque bueno, iremos publicando todo a través de la página web www.extremeñosporunacausa.com. Y también la página de Facebook, pues actualizando diariamente cómo va el recorrido y la grabación.
Pues Emilio, pásame con Gregorio, por favor.
Venga, ahora mismo te lo paso.
Gracias. Bueno, vamos a hablar con Gregorio Pérez. Él es uno de los extremeños que tiene una causa muy clara, es colaborar con el Banco de Alimentos. Gregorio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Muchísimas gracias.
Contigo, dime.
Bueno, estuvisteis hace muy poquito celebrando el Congreso Nacional de Bancos de Alimento en Cáceres. También sabemos, bueno, que eres extremeño de pro, que te has ido hasta Salamanca. ¿Por qué estás allí? Cuéntanos, ¿cómo es tu colaboración con el Banco de Alimentos?
Bueno, yo vine a Salamanca, pues... Yo estuve mucho en Extremadura, porque yo me dedicaba al mundo de la... Yo vengo del mundo financiero. Entonces, una vez que me eché novia, pues también extremeña, como vine a Salamanca, pues yo me... Ya abandoné todo y me vine a Salamanca para la novia.
¿Por amor?
Bueno, sí, por amor o por otra causa, no lo sé. Entonces, una vez ya que yo he desarrollado toda mi labor, una vez ya que me he jubilado, entonces ya llevo destinado, aunque compatibilizo también a otro tipo de actividad con los bancos de alimentos, y llevo dedicado aquí 15 años en Salamanca. Pero bueno, yo de todos modos hay una cosa que está clara, yo soy... de Salamanca, de Castilla, de adopción, y o ciudadano del mundo. Pero yo, sin embargo, tengo muy a gala de ser extremeño, porque el ser extremeño es un plus que no todo el mundo lo consigue.
Bueno, es que ser extremeño es nacer, además, criarse y llevar esos valores por toda España, como nos contaba Emilio.
A mí, además, me gusta mucho alardear de ser extremeño. Entonces, yo en el Banco de Alimentos, pues soy... bueno, es que tengo muchos cargos, ¿eh? Soy vicepresidente de Salamanca, tesorero de la Federación de Castilla y León, tesorero de la Federación de Banco de Alimentos, que somos los que hemos organizado en Cáceres el evento, y después yo coordino 25 bancos de España, que son los de Castilla-La Mancha, los de Castilla y León, los de Galicia, y después los que yo tengo una cierta predilección, que son los extremeños, que es Cáceres, Badajoz y Plasencia.
Gregorio, tú te has jubilado de la vida profesional, pero desde luego de la solidaridad no hay quien te pare.
Bueno, de todos modos, te voy a decir una cosa, Lorena. Yo me gusta esto porque ayuda a los demás. Si a mí me dieran dinero por ir a trabajar al Banco de Alimentos, ten la completa seguridad que no iba.
Gregorio, te agradezco que estés con nosotros en la mañana. Como decíamos, eres parte de este proyecto Extremeños por una Causa. 8 historias, 8 extremeños en toda España que vamos a poder conocer gracias a este proyecto periodístico de Emilio Píriz. Gregorio, cuando te llama Emilio y te hace esta propuesta, ¿qué respondes?
Pues vamos a ver, yo es que a mí todo lo que me llaman de para Extremadura, a todos les digo que sí. Porque mira, me llamaron este año que qué me parecía a mí hacer la asamblea. Pues esto está pues lo hago en casa, decir, porque además es que a mí yo voy casi todas las semanas a Extremadura, porque estoy de una zona de Extremadura, para mí la más bonita de España, que es la Sierra de Gata y concretamente Torre de Don Miguel.
Bueno, pues...
A mí me tira mucho Extremadura, y yo como, y además yo le decía ayer a Emilio que a mí me arrancaron de Extremadura para correr el mundo. Entonces yo cuando me muera tengo que volver a entregar mis cenizas a Extremadura, porque algo aprovecharán, ¿me entiendes? Si pues... algo vale.
Ojalá que sea así, Gregorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde luego, lo que estás haciendo en el día a día nos vale de mucho a los extremeños como ejemplo, y desde luego queremos conocer esas 8 historias.
No, hombre, yo además hay una cosa, Lorena. Yo creo que el extremeño, yo conozco varias zonas del mundo, y el extremeño es la persona más capacitada y que más iniciativa tiene. La más que tiene. Pues son buena gente.
Pues entonces, muchísimas gracias a Gregorio y Emilio por acompañarnos esta mañana.
Venga,
un saludo,
gracias,
chao.
Encantado. Un abrazo.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
El mundo de Internet nos ha permitido muchas posibilidades, pero también nos trae nuevos peligros. Es el caso de la anorexia y la bulimia, que encuentran un caldo de cultivo perfecto en las páginas web y en los blogs donde se fomenta este tipo de prácticas. Princesas en la red se denominan ellas, o príncipes. Y es que esta forma de entender su cuerpo les puede llevar incluso hasta la muerte. En esta mañana charlamos con Petri Fernández de UC Extremadura, la Unión de Consumidores, que ha alertado en su última publicación sobre este tema. Petri, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en la mañana. Cuéntanos, porque como decíamos, a través de Internet se esconden este tipo de blogs donde se habla de prácticas como la bulimia y la anorexia, a través de los términos Ana y Mía.
Pues sí, la verdad es que es una situación que preocupa y mucho a todas las autoridades competentes en este sector de la sanidad. Y bueno, pues desde las asociaciones de consumidores también venimos alertando, y concretamente nosotros en uno de los últimos números de consumidores hemos realizado un informe sobre este tipo de trastornos alimentarios, concretamente la anorexia y la bulimia, que son unas enfermedades, bueno, pues que están circulando a sus anchas por Internet, a través de redes sociales, de blogs, y además los usuarios que la comparten, bueno, pues suelen compartir sus experiencias, sus deseos, incluso animan a sus seguidores a continuar con su objetivo, y es, pues eso, ser una auténtica princesa, y venden ese estilo de vida, lo que en realidad pues no son conscientes de que se trata de una grave enfermedad. Utilizan incluso palabras o claves ocultas de este tipo de enfermedades, llaman a la anorexia Ana y a la bulimia Mía. Y bueno, pues son grupos que están existiendo desde la década de los 90, pero que estamos comprobando que cada vez hay más jóvenes y más páginas web, que incluso espacios en Internet que están ofreciendo esa información. Y bueno, pues son enfermedades que pueden poner en riesgo la salud, como bien decías, incluso llegar en casos muy extremos también a la muerte. Y desde luego que es preocupante, además, porque no existe una regulación a nivel europeo para limitar este tipo de páginas web.
Ellos se amparan un poco en la libertad de expresión, ¿verdad? En este
Exacto.
caso, Petri.
Eso es, sí. Suelen ser espacios en lo que todo se publica, todo lo que se publica, pues se justifica en la libertad de expresión y en defender ese supuesto estilo de vida que llevan, y que, bueno, pues lo que pretenden es, tienen un ideal de belleza, pues como una persona que suele ser al final pues frágil y delicada, ¿no? Y bueno, pues tienen su forma de incluso de identificarse a través de la de la red, con símbolos, con expresiones, con algunos elementos como pulseras de color. Y bueno, ya digo que es que preocupa por la falta esa de regulación. Ni siquiera está regulada la publicidad que fomenta este tipo de conducta, de trastorno. Y especialmente porque los menores, los más jóvenes, son quizá más influenciables a este tipo de publicidad y por lo tanto debería regularse. De hecho, este problema pues ha sido expuesto incluso a la Comisión Europea para intentar penalizar toda esa publicidad que incite a este tipo de trastornos en la alimentación como la anorexia a través de sitios y espacios en internet.
Petri, ¿cómo se puede prevenir esta situación? Porque de momento sabemos que no hay una legislación clara, no se puede retirar de algunas páginas, incluso de algunos perfiles como de Twitter o Facebook. Poquito a poco se van eliminando algunos blogs, pero van surgiendo miles. ¿Cómo podemos prevenir en casa esta situación?
Bueno, pues desde luego desde el propio hogar sí que los padres hacen una labor fundamental y es muy importante que eduquen a sus hijos a llevar una vida saludable, informarles y darles conocimientos y hábitos de cómo puede ser una alimentación sana, animarles a que realicen ejercicio físico en función también un poco a sus cualidades, a sus facultades y características. No todos los niños a lo mejor pues ni les gusta hacer el mismo tipo de deporte o no están capacitados para, pero bueno, en función a eso un poco pues que es muy bueno que hagan actividad física. Y luego pues también es muy importante ayudarles y aconsejarles y decirles que bueno, que cada uno se tiene que aceptar tal como es, y eso pues va a hacer también que refuerce la autoestima de los niños y que se sientan a gusto con ellos mismos. Evitar también ponerles unas metas muy muy altas o incluso inalcanzables, porque bueno, no todos los niños tienen las mismas capacidades y bueno, pues hay que saber esas capacidades, esas limitaciones de cada uno para establecer esas metas, tanto a nivel en el colegio como en el deporte, como bueno, pues en cualquier situación de su vida, ¿no? Y bueno, también advertirles mucho sobre la publicidad, estar pendiente también, un poco controlar de forma discreta, ¿no? El uso que hacen sus hijos de internet es muy importante también.
Hay que estar muy pendientes, Petri, para evitar este tipo de blogs de contenidos en internet, donde incluso hay un falso mito al cuerpo, pero es que además incluso les enseñan, pues por ejemplo, cómo autolesionarse, cómo eliminar esa comida además incluso. En fin, Petri, este es un tema muy amplio. Como decimos, dos aspectos fundamentales, internet y la publicidad, pero sobre todo la educación, como siempre, la clave para salir adelante de estas situaciones y sobre todo, como decíamos, estar muy pendientes de los más pequeños que pasan una época muy influenciable, con donde el cuerpo a veces es el centro de atención y, por supuesto, bueno, pues intentar evitar este tipo de prácticas en casa. Muchísimas gracias a Petri Fernández por acompañarnos esta mañana desde UCE Extremadura.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel.
Bueno, pues seguimos en la mañana en COPE Extremadura. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Nos quedan unos minutitos y lo vamos a hacer para dar unos consejos a los adolescentes de la casa y también a los más mayores, porque llega el tiempo veraniego. Última sección de consejos para educar en valores. Carmen Solís, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Carmen. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer en verano.
Sí.
Una buena idea, es un buen libro, ¿no?
Sí, un buen libro, efectivamente. Habíamos dicho la semana pasada ya que íbamos a dar una listita de libros y hoy la vamos a dar. Bueno, para el verano y los adolescentes, que lean, que les viene muy bien. Además, son libros que se leen estupendamente. Etapa conflictiva, la de los adolescentes, desde luego, y que, bueno, sigue a la de la semana anterior que dimos, de 7 a 12 años aproximadamente. Hemos seguido un orden, hemos empezado con los niños pequeños, bueno, pues vamos a rematar. Por ejemplo, Palabras en la arena, de José Ramón Ayllón. Me debes un beso, de Lucía Martínez Alcalde. La tierra de los hombres libres, de Pablo Martínez de Anguita. Aquel verano, de Miguel Aranguren. Y para los matrimonios, por ejemplo, El poder del amor, de Javier Abad Gómez. hay muchos más, Remedios para el desamor, de Enrique Rojas, o los de un cacereño, Antonio Vázquez, que esto no lo sabe mucha gente de Cáceres.
A ver.
Sí, sí. Antonio Vázquez, que tiene escrito de hace años, pero que sigue de actualidad. Y ahora va detrás su hijo, que también está escribiendo. El libro se llama Matrimonio para un tiempo nuevo y sigue de plena actualidad a pesar de que lo ha escrito hace algunos años. También me gustaría tocar un poco para las vacaciones, bueno, pues hablar un poquito de los niños con trastorno de déficit de atención. O sea, con lo que llaman ahora hiperactividad. Exactamente. Un poquito para... Perdón.
Sí.
Ay, el aire acondicionado.
Ay, el aire acondicionado, Carmen, que nos está pasando factura a todos.
Sí,
y
sí.
Eso, y claro, tanto cambio de temperatura, calor, frío, sí. En fin, que hablábamos también, por supuesto, de los niños que tienen déficit de atención.
Bueno.
No todos los niños que son nerviosos y hacen muchas actividades interactivas. Tiene que estar diagnosticado.
Pues mira, un síntoma bien claro es que si el niño se está quieto viendo una película de dibujos animados que le encanta, de hiperactividad es nada.
Nada.
Ay, Dios mío, perdón, Bueno, seguro que los padres lo están haciendo muy bien, pero como los niños ANE, alumnos con necesidades educativas especiales, han sido los míos durante más de 30 años.
Claro, pues sabes de lo que hablas.
Yo digo porque, no, que me daba como penina dejarlos también para afuera, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta varios puntos fundamentales para no descentrarlos demasiado en el verano, ¿eh? Por ejemplo, un horario de comidas y de sueño pactado, pero que es de obligar cumplimiento. O sea, una vez ya que se dice... bueno, venga, vamos a ver, ¿a qué hora te vas a acostar?
Claro.
Pues a esa hora te acuestas, de verdad, y a esa hora comes. Segunda cosa, colocar una pizarra recordando los planes del día y así se le facilita que no se disperse. Ya saben lo que hay que hacer, ¿no? Tercero, planificar actividades al aire libre. Es muy bueno que salgan a la naturaleza, al aire libre. Si se puede, que juegue con niños sin este síntoma, porque van a imitarle y se controlará más y se portará mejor. Por supuesto, hacer deporte, no agobiarles con clases de recuperación. Si han tenido malas notas, que es lo suyo, porque claro, como no atienden, es mejor pocas horas, pero intensas. Se puede alternar las tareas con horas de playa o piscina y luego volver a retomarlas. Para los padres de estos niños hay también libros muy interesantes. Para padres de niños especiales, en realidad ahora mismo me estoy acordando de Tu hijo diferente, que es muy bueno, buenísimo. Y, en fin, se puede aprovechar el verano de manera maravillosa planificando actividades súper interesantes porque recordamos que descansar no es no hacer nada.
Claro, es desconectar de la rutina.
Sí, visitar museos, conciertos al aire libre, ver cine en familia, hacer excursiones, practicar la solidaridad, que lo hemos dicho, porque aquí estamos para educar en valores, ¿no? Y, bueno, pues yo... ¿Me vas a decir ya que termine?
Claro, sí, ya se lo sabe Carmen muy bien los minutos que tenemos en antena siempre.
Claro, bueno, pues yo digo que estos puntos de reflexión sí que son importantes. Cada hogar debería ser un remanso de serenidad en el que por encima de pequeñas contradicciones diarias se perciba un cariño hondo y sincero y una tranquilidad profunda, fruto de una fe real y vivida. Esto lo he sacado de Es Cristo que pasa, de la página 65, que es un libro que también recomiendo. Es una preciosidad. Cuando una familia cumple con su misión, transmite convicciones y valores. Educa en las virtudes, enseña a pensar, a luchar, a amar, a hablar con Dios. Así se defenderá de las posibles influencias negativas que ahora, madre mía, cómo hay, del ambiente en el que se mueve y lo transformará. Este es De pensar por libre, en la página 165. Y bueno, también decir que probablemente no se puede convivir a diario con nadie sin advertir sus faltas y sus defectos. También los demás son conscientes de los nuestros. Por ello tenemos que saber comprender, disculpar, perdonar, evitando esos pequeños roces que con una sonrisa a tiempo se pueden superar.
Me ha gustado mucho el inicio, Carmen, cuando dices que hay que superar los pequeños roces del día a día y que en el fondo se nota que hay amor.
Sí.
Yo me voy a quedar con eso.
Y feliz verano.
Igualmente para ti, Carmen, que descanses, eso sí, no que no hagas nada, sino que desconectes y a la vuelta de septiembre comenzamos nuevo curso. Gracias.
Adiós.
Menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo en solo un segundo.
Llegamos al final de esta mañana local, ya sabes, en COPE Extremadura. Ahora es tiempo de información nacional. Nosotros en nada estamos de vuelta mañana, ya sabes, a partir de las 12 y 5 minutos. Pero por supuesto continúa la programación en COPE. No te la pierdas porque tenemos muchas cosas que contarte. Y a partir de las 2 y 10, los servicios informativos de COPE Extremadura. Un besito de Lorena Horna, chao.